Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida a este jueves 11 de enero del año 2024, junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros Liber amigos, Liber héroes, Radio Escuchas y conciudadanos de Libertópolis.
¿Qué nos acompañan en este jueves de la profe de las, vamos a ver, de qué eran las peticiones, las preferencias, las lo que sea, ya? Pues bueno, el punto, apreciables oyentes, que parece que los jueves son los jueves de MD en Libertópolis, MD en la mañana, MD al mediodía y MD en la tarde. Así que vamos a conversar a partir de la una de la tarde con María Dolores de los temas de actualidad. Y les vamos a dar, por supuesto, un enfoque teórico, un enfoque académico que nos permita aclararnos las ideas, aprender a entender mejor esos hechos de la realidad que afectan nuestra vida y la de los seres queridos, pero que van a ser temas de actualidad, van a ser temas de actualidad, principalmente política nacional. Porque, pues, nuevamente a pocos días del cambio de funcionarios en el ejercicio del poder, estamos viendo, por ejemplo, que muchos empiezan a quitar la careta. ¿Parece esto una telenovela? Sí, parece una telenovela. Aunque realmente, aunque para la mayoría de los guatemaltecos sea indiferente lo que sucede a nivel político y precisamente, como saben los oyentes, nosotros, si usted no conoce la Liga de los Liberhéroes, lo invito a que la conozca y a que nos acompañe, que se haga miembro de la Liga de los Liberhéroes, porque tenemos múltiples beneficios para ustedes, principalmente para aquellos que se quieren aclarar las ideas. Uno de esos beneficios son varios clubs de lectura, de los cuales yo tengo el honor de conducir dos. El club de lectura de ficción de los días lunes, en el cual pues llevamos desde que inició leyendo la obra, y creo que el objetivo es leer la obra completa de Edgar Allan Poe, así es, de narrativas extraordinarias. Entonces, pues ahí distraemos nuestra mente de esos hechos que día a día van configurando nuestro presente y, por supuesto, nuestro futuro. Los días miércoles es diferente la dinámica. Hemos leído libros de no ficción y también de ficción, pero de ficción que tiene que ver con hechos de la realidad. Por ejemplo, estamos a punto de terminar la corrupción de un presidente sin tacha de Francisco Pérez de Antón. Y a eso quería llegar. ¡Ay! Les tenemos un sorpresón. ¿Cuál es el próximo libro? Si usted quiere conocer mejor al actual presidente, qué mejor, o mejor dicho, si usted quiere conocer mejor al próximo presidente, al presidente Bernardo Arévalo, qué mejor que hacerlo en voz de su padre, el que también fue presidente, Juan José Arévalo. Y la obra que dicen que es de cabecera de Bernardo Arévalo, la obra Despacho Presidencial, donde narra Juan José Arévalo las vicisitudes de gobernar. Pero no solo eso, tiene cosas muy, muy, que a mí me han parecido curiosas, como por ejemplo su definición de democracia, hoy que ese ha sido un término tan discutido. Pero, en fin, apreciables oyentes, el próximo libro que vamos a leer en el club de lectura, una vez terminemos la corrupción de un presidente sin tacha, va a ser Despacho Presidencial. Y sin duda, ¿podemos leer los libros solos? Por supuesto que los podemos leer solos, pero el enriquecimiento que tenemos intelectualmente hablando, leyéndolos con otros, o por lo menos lo leemos solos, pero lo comentamos con otros que también lo han leído, nos van a aumentar no solo la comprensión de la lectura, sino también ese conocimiento que necesitamos adquirir. Así que aprovecho, ya que hice este paréntesis, a invitarlos a quienes no son miembros de la Liga de los Liberhéroes, pero que les interesaría leer esta obra de Juan José Arévalo, que para, repito, conocer mejor al próximo presidente de Guatemala, los invito a que se unan a la Liga de los Liberhéroes. Para hacerlo, lo único que tienen que hacer ustedes es ir a nuestro sitio, a nuestra casa, a libertopolis.com, desde la cual también, por cierto, transmitimos. Y yo ya lo había comentado el año pasado, pero lo quiero recordar hoy, Jorge, que ha aumentado el número de personas que nos acompañan desde nuestra casa en libertopolis.com, que son personas que desde otros lugares quieren ver nuestro programa, pero que no están interesados realmente en entrar en los dramas que a veces hay en nuestras redes sociales, como en todas las redes sociales que hay hoy en el mundo, principalmente las virtuales. Entonces, debido a ciertos elementos tóxicos que de vez en cuando suelen interactuar en estas redes, principalmente en los chats de Facebook, uno que otro en YouTube también, han optado por ver nuestro programa en libertopolis.com. Repito, libertopolis.com. Entonces, pero bueno, en fin, el punto es, para unirse a la Liga de los Liberhéroes, va usted a libertopolis.com y ahí le va a salir un banner que dice, únete a la Liga de los Liberhéroes. Se unen y participan en nuestros clubes de lectura. También está el de, vamos a ver si MD les recuerda hoy que también retoma las discusiones en el club que ella conduce los días jueves, que es el Club de Superación Personal, donde están leyendo, por ejemplo, en este momento, Los Hábitos Atómicos de, ¿cómo es que se llama el autor?
James Clear.
De James Clear, pues el para pues que se animen a participar más, comiencen este 2024, porque estoy segura de que muchos de quienes nos están escuchando, entre sus resoluciones está la de leer un poco más o cultivar un poco más su mente. Así que qué mejor que lo hagan por medio de la Liga de los Liberhéroes, donde ya vieron que tenemos una variedad de clubs para todos los gustos. Y que, de paso, esto es algo muy importante y lo quiero resaltar, de paso, con el aporte que ustedes hacen a la Liga de los Liberhéroes, nos ayudan a mantener nuestras transmisiones en línea para que podamos llegar a aquellos que nos ven desde otros países. Pronto, como también ya les hemos anunciado, todavía no le ponemos fecha porque las cosas no son, parece que no son tan fáciles como yo creía. Ya tenemos el equipo, ya tenemos los programas, ya tenemos el personal, pero como que no es tan rápido como yo quisiera el que podamos ya estar a nivel nacional, pero en eso estamos trabajando a marchas forzadas en Libertópolis para que pronto podamos estar a nivel nacional por cable, con video, con imagen, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no? A mí me parece extraordinario y eso me motiva y me impulsa a tener más energía y más ánimo para compartir con todos aquellos que nos escuchan y con aquellos en particular que están apoyándonos a dar la batalla de las ideas. ¿A qué me refiero yo? A los liberamigos, que les comentan, aquellos que nos escuchan en la 102.1 FM, les comentan lo que hacemos en Libertópolis, a quienes comparten nuestros programas en redes, a quienes les dan like y a quienes de una forma intelectualmente honesta conversan los unos con los otros. ¿Y a qué me refiero? Una forma intelectualmente honesta, no utilizando las falacias ad hominem o generalizando o actuando de una forma emotiva, ya sea hepática o sea emotiva en general, sino que están abiertos a una discusión que les permita corregir los juicios falsos que hayan aceptado como ideas verdaderas. Así que eso es maravilloso. Así que, pues bueno, parece que me extendí muchísimo en este primer segmento por lo entusiasmada que estoy en lo que respecta a todo lo nuevo que viene en Libertópolis en este 2024, al cual esperamos que se sumen muchos, muchos y muchos más. Además de oyentes, también patrocinadores, porque al pan, pan y al vino, vino. No existe almuerzo gratis. Y mantener una operación como la de Libertópolis, una operación que crece, es costosa. Así que, pues bueno, si usted le interesa anunciar, si usted le interesa patrocinar en Libertópolis, lo único que tiene que hacer es escribir al WhatsApp, George.
4585-4280, que es el mismo de Libertópolis.
Al 4585-4280, para que lo puedan contactar. En fin, después de todo esto, ¿por qué salió? Salió porque quería comentar uno de los párrafos que discutimos en el Club de Lectura ayer de la corrupción de un presidente sin tacha, de Francisco Pérez de Antón, donde hablaba de la mayoría de la gente. Porque a ver, un resumen breve, sin spoilers, de esta obra de Pérez de Antón que les recomiendo a los oyentes. Se trata de un presidente muy bien intencionado que es electo sorpresivamente para ejercer en el próximo periodo presidencial en un país que ustedes conocen, Guatemala. Pero que está rodeado de alacranes terribles. Entonces, pues bueno, se dan unas situaciones que ponen en una situación, valga la redundancia, incómoda a Daniel Sanabria, que es el nombre del protagonista, o por lo menos habría que cuestionar que realmente quién es el protagonista, pero en primera instancia puedo decir que es quien es electo como presidente, en una situación complicada, lo ponen, y tiene una conversación con su esposa, donde habla de que la mayoría de los guatemaltecos, y eso es una realidad, y eso es algo que hemos encontrado mucho en esta obra de don Paco Pérez de Antón, que algo de historiador tiene y le encanta la historia, que sin duda también conoce su faceta de periodista, la recordarán los oyentes, también conoce idiosincrasia de los guatemaltecos, y como dice, pues para la mayoría los temas que tienen que ver con política son irrelevantes, ¿no? Y tiene razón don Paco. Entonces es un reto importante para nosotros en Libertópolis, para lo cual contamos con el apoyo de nuestros oyentes, los que se sienten miembros de Libertópolis, los que cuando Jorge dice bienvenidos a los ciudadanos de Libertópolis, Libertópolis que tiene, quiere decir la ciudad de los libres, invitarlos a que se involucren de una u otra manera para que podamos llegar a más personas, particularmente aquellos que son indiferentes a lo que sucede, independientemente de las consecuencias que tiene en nuestras vidas dentro de este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos. Esa indiferencia es parte de la explicación por qué no logran alcanzar sus objetivos o progresar como quisieran o mejorar su calidad de vida como ansían muchos, Jorge, por mantenerse indiferentes. Entonces tenemos que involucrar a más de nuestros compatriotas para que se aclaren las ideas, para que algún día tomemos las decisiones que nos permitan cambiar lo que, pues parafraseando a Shakespeare, lo que apesta en Guatemala. No en Dinamarca, en Guatemala. Así que, pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Ah, les puedo terminar de comentar qué tenemos para hoy. Pues bueno, ya les comentamos que vamos a conversar con María Dolores de temas de actualidad, que hay bastantes, desde un rumor acerca de una orden de captura en contra de la vicepresidenta electa Karin Herrera. ¿De dónde surge este rumor? ¿Y qué puede haber de verdadero detrás de este rumor que ha llevado ya a la vicepresidente, electa Herrera, a presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad hoy para protegerse en caso de que, pues, son rumores, sean algo más que son rumores? ¿Recuerdan esa canción? En fin, el punto es que vamos a hablar de ese tema. Y del otro que está moviendo olas hoy en Guatemala, que es el allanamiento en la casa del ex ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, que, como sabrán nuestros oyentes, ya hay una orden de captura en su contra por el caso de los bloqueos. Y hay que decir las cosas tal cual, Jorge. En el caso de los bloqueos que se dieron durante el mes de octubre, que, pues, al fin el ministro tenía la obligación de retirar a los bloqueadores. Entonces, hay que separar las cosas, hay que separar a los manifestantes que no estaban violentando el derecho a la libre locomoción de otros y que estaban haciendo uso de su libertad de expresión, de los bloqueadores que estaban cometiendo un delito porque estaban violentando los derechos de los otros. Entonces, pues bueno, de este tema vamos a hablar en el siguiente segmento con Ignacio Andrade. Y por supuesto, en algún momento, espero yo por lo menos agradecer a todos aquellos que ya se están comunicando con nosotros. Y, por cierto, también vamos a comentar esta nota de última hora: las órdenes de captura contra 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral por la compra del sistema TREP. Creo que ya sabemos quiénes son estos 4 magistrados que, pues, no tenían el privilegio del antejuicio a raíz de que les fue retirado, recordarán, de una forma controversial a finales del año pasado. Por cierto, les confirmamos que no solo se giró la orden de captura en contra del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, sino ya fue capturado. Ya fue capturado el exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos. En la conversación que vamos a tener con Ignacio Andrade, les vamos a estar compartiendo, para aquellos que nos acompañan en redes, me refiero a aquellos que ven nuestro programa en YouTube, en Facebook, en Twitter, o X, perdón, o en nuestra casa, como ya les comenté, libertopolis.com, vamos a estar compartiéndoles algunas imágenes que esperamos sean inéditas para la mayoría de ustedes que quieren no solo escuchar, sino ver lo que está sucediendo en nuestra Guatemala. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, pero antes de hacerlo, bien, Jorge creo que estaba muy interesado en lo que yo estaba comentando, porque parece que no ha empezado a degustar de su gelato de Primo de Roma. George, ¿de qué es tu gelato de Primo
Hoy
de Roma?
Mi gelato es de café.
Y el mío de mandarina, apreciables amigos, que yo sí lo voy a disfrutar tranquilamente durante la pausa, que va a ser breve, así que estén atentos, no se vayan a ningún lado. Mejor aprovechen ese tiempo para compartir nuestros programas o para llamar al 3190-9912, que es el teléfono o el WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma, para ordenar que les lleven el gelato que se les antoje a donde quiera que ustedes se encuentren, en tanto en la ciudad de Guatemala, que tienen entrega todos los días, como algunos días en Antigua Guatemala. Si usted no está seguro de cuál es el gelato que se le antoja y de casualidad se encuentra o intencionalmente se encuentra, ya sea en Fontavela, en Pradera Concepción o en Picoteo, Miraflores, los invito a que vayan, aprovechen a pasar a las tiendas de Primo de Roma, probar aquellos gelatos que se les antojaría para hoy. Y disfrutarlo. Al final, vida solo hay una. Y hay que vivirla. Hay que vivirla bien. Y qué mejor que sea parte de ese vivir bien nuestra vida. Los gelatos de Primo de Roma. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos anunciado, se encuentra ya con nosotros el abogado Ignacio Andrade para que comentemos la captura del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, bajo la acusación por parte del Ministerio Público de que no cumplió con una orden de la Corte de Constitucionalidad de retirar a los bloqueadores de las calles durante el mes de octubre. Ignacio, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta Yolanda, buenas tardes, Jorge, buenas tardes a la audiencia.
Gracias igualmente.
Gracias igualmente, Ignacio. Vamos al grano. Como comentábamos, fue capturado el exministro Barrientos por no haber cumplido con una orden de la Corte de Constitucionalidad. ¿Nos podrías poner en contexto acerca de cuál es la base jurídica por parte del Ministerio Público para llevar a cabo esta acción? ¿Se justifica la captura o debió previamente hacérsele una citación y que fuera a dar una explicación? ¿Es esa la primera acción que en este tipo de hechos se debe de dar una captura? Ignacio, adelante.
Sí, tal vez creo que hay que precisar algunos aspectos en casos como estos. Generalmente una orden de detención con un allanamiento se da en casos en los que pasa una de dos situaciones. La primera es, hay un temor de que la persona vaya a escapar y por esa razón, digamos, se pide una orden de detención, la que se ejecuta con cierto sigilo. Ese es, digamos, la justificación principal que se da para un caso donde se busca librar una orden de captura o una orden de detención. La otra razón es cuando en el mismo momento hay necesidad de buscar evidencia. Y entonces se busca que la persona que va a ser detenida, pues se busca que encontrar documentos, encontrar archivos, encontrar elementos materiales que pudieron haber colaborado en la comisión de un delito. En términos generales, digamos, esos son los casos donde se da la detención. Ejemplo típico, hay alguien que mató a una persona y se le busca y el temor muy justificable es que la persona vaya a escapar. En este caso hay dos posibles figuras delictivas que pueden darse. Hay una de ellas que es la mencionada en la prensa que se llama incumplimiento de deberes, que es omitir, rehusar o retardar un acto propio de su función a cargo, y el otro es la posibilidad de una desobediencia a una orden judicial. La desobediencia a una orden judicial normalmente requiere una certificación de lo conducente por parte de la autoridad, y en el caso de un amparo, que fue este el caso, Lo que se hubiera requerido es que el Tribunal de Amparo hubiera dictado básicamente la certificación de lo conducente por el delito de desobediencia por incumplir el mandamiento de un amparo provisional, que pareciera haber sido el caso. El incumplimiento de deberes es de los delitos, digamos, que sí son cometidos por funcionario público, pero que la gravedad que tienen, digamos, antes eran delitos que eran susceptibles de multa, hoy por hoy son susceptibles de penas de prisión de 3 años, para poner un ejemplo. Entonces son delitos menos graves. Generalmente, cuando hay una orden por un delito menos grave, lo que se da es típicamente una citación a una indagatoria. No se da una orden de detención. Entonces, en época de CICIG, lo que CICIG trataba de hacer en un momento dado era que dictaba órdenes o pedía órdenes de detención por los casos más baladíes que podía haber, porque uno de los objetivos de la orden de detención que buscaba CICIG era infamar o hacer o agraviar, digamos, a la integridad personal de la persona que estaba siendo citada. Entonces, podría alegarse en un momento dado que podría haber una tratativa de, digamos, de agraviar o de ofender, etcétera, etcétera, o de atacar la integridad de la persona. Pero fuera de eso, algunos otros aspectos que yo creo que sí son importantes son la de considerar, por ejemplo, el hecho de que la persona que en un momento dado es objeto de detención pueda tener elementos de seguridad bajo que lo apoyen en su custodia. Entonces, pues la pregunta es, eso puede implicar que pueda haber una posibilidad de oponerse a una detención. Ese tipo de cosas son las que normalmente se juzgan. Pero el encargado básicamente de ver ese aspecto es el juez que controla la investigación. El juez que controla la investigación se le llama en otras jurisdicciones juez de garantías. Se le llama juez de garantías porque es la persona que en un momento dado vela porque la garantía de libertad que tiene la persona no sea indebidamente infringida. Entonces, generalmente el Ministerio Público sí puede decir: miren, es que yo tengo temor básicamente de que la persona no se deje citar a una diligencia porque puede escapar, puede hacer una serie de cosas, y por esa razón estamos pidiendo que la persona se ordene su detención. Y entonces, esos son, digamos, los elementos que normalmente hay a cargo de esto. Podemos especular un poco de si hay un mensaje o no involucrado acá, pero si tienen dudas respecto de esto que acabo de mencionar, pues con mucho gusto.
Gracias, Ignacio. No, por lo menos por mi parte no hay ninguna duda. Queda claro cuáles son los motivos que en cierta forma son arbitrarios, pienso yo, discrecionales, que es parte del poder que tienen los funcionarios de decidir cuándo hay riesgo de fuga o cuándo puede ser que haya una oposición a ser capturado o cuándo podrían intervenir o interferir en la investigación. Al final quedará al criterio del juez que decida que se cumple con cualquiera de estos tres requisitos. Ahora, lo que quisiera es que vayamos ya específicamente al caso de el exministro David Napoleón Barrientos, que según la Fiscalía de Delito Administrativo, el Ministerio Público, lo capturaron por los delitos de, como también ya lo mencionaste, una de las opciones, incumplimiento de deberes y desobediencias. La investigación, dice esta nota que leo de Soy 502, la investigación en contra del exfuncionario, el presidente Alejandro Yamatei, inició por no, dice aquí, voy a ponerlo entre comillas, reprimir las manifestaciones ciudadanas. Yo creo que aquí también hay un uso arbitrario y discrecional de el autor de esta nota o la autora Dulce Rivera, porque básicamente lo que se le cuestiona a Barrientos no es no haber reprimido las manifestaciones ciudadanas, sino no haber cumplido con la orden de la Corte de Constitucionalidad de retirar a los bloqueadores, que son dos cosas diferentes. Pero pues vemos que tristemente no solo se ha politizado la justicia en nuestro país, sino también pues entre los medios de comunicación hay una politización o una tendencia o un sesgo que yo sé que es difícil que uno lo pueda separar de la presentación objetiva, racional, que uno debe hacer de los hechos. Entonces, hago esta aclaración porque no es la primera vez que se tiene este problema cuando hay este tipo de medidas de hechos que afectan los derechos de otros que no cumplen los ministros ni los presidentes con los amparos y no cumplen con su deber, que su deber es velar porque se respetan los derechos de todos, no solo de unos y mucho menos unos que están violentando los derechos de otros. Entonces yo pienso que eso, aunque sea políticamente incorrecto, que realmente a mí no me importa ser políticamente incorrecta, hay que decirlo. Pero, en fin, específicamente la acusación de Barrientos es esta, Ignacio. ¿Qué pensás? ¿Corresponde al sistema de justicia y al Ministerio Público el llevar a cabo este tipo de diligencias que implican que en este caso pues se haya emitido y ya cumplido con una orden de captura?
Hay que decir dos cosas que creo que son importantes. La primera de ellas es, él sí conocía que existía una orden, digamos, en los términos que tú lo estás señalando. Era una orden básicamente para garantizar el derecho de libre locomoción y era una orden que iba más positiva en cuanto a que debía de, digamos, de despejarse en un momento dado los manifestantes. Él tomó la orden como una orden en la cual la vida de los manifestantes podía estar en peligro. Y eso no necesariamente, eso no es necesariamente cierto. La autoridad a veces está de jamón del sándwich, pero hay maneras de cumplir con órdenes en una forma tal en que se respete en todo caso pues la integridad física de los manifestantes, que no sean violentos con la policía, y la policía tiene el perfecto derecho a una legítima defensa si es que está siendo atacada en el cumplimiento de una orden judicial. Creo que él manifestó algún tipo de temor, lo hizo en el momento. En alguna situación él se presentó con un grupo de manifestantes y dialogó con ellos. Esto fue en el mes de octubre, eso se vio. Y él consiguió básicamente el desalojo sin necesidad de uso de la fuerza pública en ese caso en particular. Entonces, está en alguna tela de duda el hecho de que él haya o no cumplido con la orden judicial, porque él sí se presentó y efectivamente logró el objetivo. Eso creo yo que hay que decirlo. Está finalmente el otro aspecto, que es la politización de estos aspectos, y es una politización que el propio secretario general de OEA está contribuyendo en, digamos, si yo critico una orden al más alto tribunal constitucional del país, donde lo que busca es el respeto del derecho de todo el resto del común de los mortales a moverse dentro del país, porque hay un grupo de manifestantes que simplemente no respeta ese derecho, pues por Dios, o sea, ¿qué está pasando acá? Entonces, La politización hace que lo razonable de estos temas simplemente no se dé. Creo que hay un tema de fondo que yo creo que es el origen de estos temores y es el origen básicamente que desembocan en lo que pasa el día de hoy. Pasa algo con un grupo de policías que se está defendiendo. Está el caso está el caso básicamente del coronel Chiroy de Alaska. Y en el caso del coronel Chiroy en Alaska, pues básicamente hay un grupo de manifestantes que armados de machetes se le viene encima y básicamente pues resultan muertos. Y el efecto de eso es una ejecución extrajudicial, y la ley en materia de ejecución extrajudicial lo que dice es una cosa muy sencilla: es, mire, si usted siendo autoridad da muerte a alguien, tiene una condena casi que garantizada. No hay el tema de legítima defensa es algo que es ajeno a estos temas, y entonces la autoridad debe tener básicamente un punto de apoyo para cumplir con sus deberes. Y el cumplimiento de sus deberes tiene que tener básicamente el aspecto de que no va a ser perseguido por cumplir sus deberes. Esa situación es la que tiene al Napoleón Barrientos en la situación en la que está, y es la que creo que como país tenemos que resolver. Tenemos que darle a la autoridad la fortaleza para poder cumplir con sus deberes. Y entonces, claro, al no dársele, él mismo duda, y al dudar, él incumple con el deber. Entonces está mal si cumple y mal si no cumple. Y entonces, el problema de fondo en el caso de él es este exactamente. Creo que hay que resolver el problema de fondo. Él sí debió de haber cumplido y preparado a la autoridad para hacer eso, y creo que tenía maneras de lograrlo, pero él pues creo que manifestó algún temor en hacerlo precisamente por el problema que tiene la autoridad a la hora de utilizar cualquier tipo de fuerza, no importa qué amenaza tenga de parte de los manifestantes. Asumamos por un momento dado que él se presenta con policías y los policías están básicamente armados de batones y son recibidos a machetazos por un grupo de manifestantes. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la solución respecto de esto? Hay una legítima actuación de la autoridad si en un momento dado se defiende de una fuerza esgrimida por un grupo de manifestantes. Pero eso no está claro, y ese es el efecto de estas cosas que ocurren. Creo que hay que resolver el punto de fondo y hay que darle a la autoridad la fortaleza que necesita cumplir con sus atribuciones.
Gracias, Ignacio. Sabemos que te tenés que retirar en unos minutos, así que ¿hay algo más que querrás agregar? No sé si Jorge tiene alguna pregunta corta.
Yo solo tenía una. Los delitos de los que se le acusa en este momento, ¿qué sentencia pueden tener? O sea, ¿es algo que va a ser excarcelable porque son menos de 5 años, por ejemplo, si en algún momento lo llegan a condenar? ¿O son sentencias más largas?
Sí, son delitos que tienen la posibilidad de una conmutación o de una suspensión de pena. En ambos casos, y por eso es que decía yo que son delitos menos graves. Y entonces eso apunta básicamente a que digamos, habiendo esas posibilidades, la posibilidad de una fuga se ve lejana, y creo que puede ser excesivo, digamos, la utilización de la orden de detención, pero es entendible por razón de, digamos, de la custodia, que cualquier el ministro aún después, digamos, tiene la posibilidad de tener apoyo de seguridad aún después de que deje el cargo, precisamente por el tipo de funciones que tiene. Entonces, digamos, ese podría ser la única justificación, pero aún así la veo un tanto lejana por el tipo de delito que se trata.
Ignacio, gracias por acompañarnos. ¿Algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Creo que se ha especulado un poco que ese es un mensaje básicamente para, para las autoridades, por lo que pueda pasar de aquí al domingo, yo creo que ese es ser especulativo y realmente no veo eso como una, como algo que se esté dando. Es, ese tipo de mensaje no es la manera de darlo. Entonces, yo sí descartaría eso totalmente.
Bueno, yo en ese punto, Ignacio, creo que no voy a coincidir contigo. Yo sí considero que es correcto el contexto de que cuando los funcionarios no cumplen con su obligación, y que en este caso el del ministro de Gobernación es velar porque se respeten los derechos individuales de todos, no solo de unos cuantos, es correcto. Sin embargo, el timing, el momento, sí hay que considerarlo porque no lo podés sacar del contexto. Más sabiendo que hay particularmente ciertos grupos de, y esto lo sabemos nosotros de primera mano, ciertos grupos de contratistas del, entre comillas, Estado, o sea, de los gobiernos anteriores, que sienten que ya se quedan sin su negocio. Y sí están, circulando billetes para que se cumplan con ciertas, o que es, tristemente, para que se cumplan en este caso con ciertas obligaciones del gobierno. Pero bueno, al final lo que están logrando con esto es martirizar al ex ministro de Gobernación, que la forma en la cual se está transmitiendo en, no solo en medios nacionales, sino en medios internacionales, la noticia es, está pues elevando su imagen para, tal vez si él está interesado en una carrera política, pues elevarlo a la calidad de héroe. Sin, de nuevo, el, pienso que es lo correcto. Los gobernantes tienen que cumplir con sus obligaciones y si no las cumplen, tienen que pagar las consecuencias de sus acciones. Pero sí considero que ahorita el timing es extraño, Ignacio. Es mi opinión. Pero bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y hasta la próxima.
Muchas gracias. Mucho gusto saludarles.
Gracias, Iván.
Saludos a la audiencia.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Bueno, George, ¿tú qué pensás de lo que nos acaba de compartir Ignacio? Del caso en general.
Bueno, pienso que los funcionarios sí tienen que cumplir sus obligaciones. Y recuerdo que la Corte de Constitucionalidad, muchísimas veces.
Incontables de tantas que son.
Sí, muchísimas veces la Corte de Constitucionalidad emitió amparos en el caso de bloqueos y las autoridades nunca hicieron absolutamente nada. O sea, las autoridades de gobernación y de la gobernación y la policía. Básicamente, lo que decía la Corte de Constitucionalidad les venía del norte. Entonces, en ese sentido, pienso que es bueno que finalmente en alguna ocasión se haga. Pero, aparte de eso, que así como a este exministro, se debieran de perseguir a muchos exministros que nunca le hicieron caso a la Corte de Constitucionalidad, pues...
Así debería de ser. ¿Sí? O todos hijos o todos entenados. Si queremos vivir algún día dentro de un verdadero Estado de Derecho, dentro del ideal político liberal, como lo hemos explicado durante años en Libertópolis, pues tenemos que aspirar a vivir en un verdadero Estado de Derecho donde todos somos iguales ante la ley y todos pagan las consecuencias de sus acciones. Entonces, sí, efectivamente, lo mismo que decíamos en el caso de los partidos políticos, que a estas alturas, bueno, menos mal, y eso tal vez lo comentamos en el siguiente segmento, Jorge, menos mal ya van 11 que ya de una vez van a ser cancelados, ni siquiera van a ser investigados de cómo se formaron.
Necesitan ser investigados.
No va a haber que gastar recursos de los tributarios para hacer investigaciones de esos 11 partidos que les vamos a recordar a los oyentes quiénes, qué partidos son, porque van a ser cancelados porque participaron en las elecciones pasadas y no llegaron a, no lograron ni un diputado y no lograron tener el 5% de los votos en la elección presidencial. Entonces fueron cancelados estos 11 partidos. Sin embargo, todavía hay
quedan 19
muchos
porque los que
partidos no. más en Guatemala.
Quedan que 19 así, por investigar, 18 porque investigaron al movimiento Semilla.
Decían que tenían más, a veces nos daban una cifra de que estamos investigando otros 5, estamos investigando 7. Creo que uno de los que están siendo investigados es el partido Cabal de Edmond Mulet, que ya de por sí está enfrentando un pleito legal por el nombre del partido, ¿no? Pero, el punto es que o todos hijos o todos entenados. Si hay que suspender todos los partidos, si hay que suspender a Vamos, si hay que suspender a la UNE, si hay que suspender a Cabal, si hay que suspender a todos los demás, hay que suspenderlos.
Y perseguir a sus secretarios generales.
Y perseguir a todos sus secretarios generales, hay que hacerlo. Pero o todos hijos o todos entenados. Y lo mismo aplica, pienso yo, ahorita en el caso del exministro Barrientos. Pero ojalá que esto quede como constancia para aquellos que ejerzan ese cargo en un futuro. Y que efectivamente en Guatemala tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros, porque si no, no vamos a vivir en paz y no vamos a poder progresar. Y respetarnos significa, yo respeto tu vida, tu libertad y tu propiedad. En pocas palabras, respeto tu derecho a decidir qué hacer con tu vida y con lo que es tuyo, pero tú también tenés que cumplir con ese con ese respeto mutuo. Como decía Benito Juárez, por cierto, que creo que es el primer presidente latinoamericano identificado como indígena, el presidente mexicano del siglo XIX, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso es lo que debemos de impulsar. Entonces nos debemos de respetar. Si unos creen en la libertad de expresión, somos nosotros, y eso hacemos en nuestro espacio, que es nuestra propiedad. Pero como es nuestra propiedad, tiene normas y tiene reglas. Aquí no se toleran insultos, no se toleran falacias ad hominem, no nos vamos a gritar. ¿Qué significa esto? Que vamos a respetar las normas y no vamos a poner todo lo que queremos poner en mayúsculas, porque ese es el equivalente a gritar, mírenme, entonces por eso lo pongo todo en mayúsculas. Vamos a cumplir esas reglas y de ahí, pues la gente puede decir lo que se le antoje, que luego pues me cuentan los encargados de nuestras redes, que algunos comentarios quejan, algunos que nos parecen muy interesantes, porque también quiero resaltar eso. Hay unos que nos parecen muy interesantes y muy buenos, pero hay otros que nos provocan mucha risa. Pero los dejamos. Una vez no caigan, repito, en la falacia ad hominem y que se pongan a gritar. También eliminamos a aquellos que están, mire, yo soy una viuda multimillonaria sin hijos, que no tengo a quién dejarle mi fortuna, así que escriba. Esos también los vamos a eliminar, por favor. Entonces,
porque claramente son spam. Bueno, estafas,
sí, estafas. Entonces, nosotros vamos a respetar el derecho a la libre manifestación, pero recordemos que otros tienen el derecho a transitar, a producir, a comerciar, a vivir, y no podemos, porque yo quiero que se me escuche y porque yo creo que lo que yo voy a decir es importante para todo el mundo, no puedo yo violentar los derechos de los otros. Nosotros hemos, desde el 2001, recordarán los oyentes, nosotros hemos participado en importantes protestas cívicas, pero lo hemos hecho sin violentar los derechos de otros, y ahí está la larga prueba. Así que tenemos todo el peso para decir, podemos protestar, podemos manifestar, podemos sostener diferentes visiones en lo que respecta a hechos de la realidad, pero eso no nos da el derecho de violentar los derechos de otros. Entonces, esperemos que de este caso, que yo sí creo que tiene un tinte político, sin duda, del ministro, de ex ministro de Gobernación, Barrientos, ojalá que se aprenda que con medidas de hecho no se logra nada. Más aún, recuerden que si algo debilitó al presidente Arévalo, fueron esas medidas de hecho.
El presidente electo todavía.
El presidente electo Arévalo, fueron esas medidas de hecho que tomaron algunos grupos de presión. Vamos a ir a
Pero es que no me dejaste terminar, que habiendo dicho eso, de que estoy de acuerdo de que sí se les debe perseguir, no solo a este, sino a todos los anteriores exministros de Gobernación, también considero de que sí, el momento en que lo sacaron, aunque el Ministerio Público diga por todos lados, no, nosotros solo somos, ¿qué? Tenemos, el timing es jurídico. ¿Cómo es? Los tiempos son jurídicos. Yo tengo mis sospechas de que no es tan así. O sea, bien lo pudieron haber hecho la semana entrante o la semana pasada, pero no, van a acabar en estos días. Entonces, al final, de que puede tener alguna intención política, puede tenerla. O sea, tampoco podemos saber cuáles son las intenciones de la gente, pero podemos sospecharlas. Entonces, sospechamos que tiene algún tinte político el haberlo hecho hoy y no el lunes, por ejemplo, de la semana entrante. Pero sí. Solo lo dejamos como sospecha.
Y también pienso, paréntesis antes de que vayamos a un anuncio importante que tiene para ustedes, Jorge, también pienso, Jorge, que es probable que la semana entrante lo dejen en libertad al ministro y que siga su proceso. Pero bueno, quién sabe. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos visto que desde finales del año pasado, como que empiezan a cambiar los vientos en los juzgados de nuestro país. Porque hay un tema que nosotros no hemos podido tratar con el detalle que merece y lo queremos hacer, que es la decisión que tomó la juez que está a cargo de los periodistas del periódico que fueron acusados por el Ministerio Público en el caso de José Rubén Zamora, de decirle al MP, mire, aquí no hay ningún caso penal y esto se debe de llevar a cabo dentro del contexto de un juicio de imprenta. Y me parece correcta. Sí. Es la decisión correcta. Porque, y al final, después de ese juicio de imprenta, creo que independientemente que coincidamos o no con lo que digan estos periodistas, Jorge, tienen el derecho a decirlo y es su medio. Lo hacían en su medio, en el periódico. Así que, o en el medio que los tenía empleados, y si los tenían empleados era por un motivo específico, ¿no? Porque coincidían con los objetivos, la misión y las metas que tenían los propietarios del periódico. Entonces, pues bueno, aquellos que no le gustaran simplemente no tenían que leer el periódico. Es como en el caso de Libertópolis. Nadie obliga a nadie a que nos escuche o que nos vea. Quienes lo hacen, y es la gran mayoría, lo hacen porque coinciden con nosotros y se enriquecen, encuentran algo productivo para ellos escuchando nuestros programas. Hay algunos que los hacen porque son masoquistas. Pero bueno, en fin, aquí hasta los masoquistas son bienvenidos. Pero una vez haya, repito, ese respeto de los unos a los otros. Pueden decir que la tierra es plana, no hay ningún problema. Pero no pueden recurrir a la falacia ad hominem, o a los insultos, o al eso ya no, ni argumento podemos llamarlo, en ningún lado del mundo. En fin, apreciables amigos, entonces el punto, ese es un tema que tenemos pendiente de comentar. A lo mejor lo hacemos con María Dolores a partir de la 1:15. Pero al final, redondeando la idea que estaba compartiendo con un tío Jorge y con los oyentes, es que hemos visto ese cambio de vientos que se dan en el sistema de justicia, donde como que ya los jueces están... No quiero decir que quieran complacer a los que van a llegar al ejercicio del poder, porque yo estoy de acuerdo con algunas de las decisiones, como la que acabo de mencionar ahorita, Jorge, de la juez que decidió que el caso de los periodistas del periódico debía ser tratado en donde corresponde, que es un tribunal de imprenta. Estoy totalmente de acuerdo con eso, con ello, aunque considero que la acusación del Ministerio Público es espuria. Pero que se resuelva dentro del contexto de un tribunal de imprenta, no en un juzgado penal, no tiene nada que hacer ahí ese caso. En fin, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa después de este anuncio importante que tiene para ustedes Jorge Jacobs, y regresamos en unos minutos, de ser posible, ya con la profe, como dice Wallman. George.
Así es, solamente recordarles que ahora que ya estamos cerca del regreso a clases, incluso creo que algunos ya están en el regreso a clases, para mamá va a ser más fácil porque las loncheras escolares las puede preparar ahora más rápido al incluir los deliciosos sándwiches Bremen, que ya vienen preparados con jamón y queso, jamón y salami, y sin faltar el tradicional panito con frijoles.
Están buenísimos, ¿sí? Pruébenlos, por favor, van a ver que están buenísimos, están riquísimos. Los sándwiches Bremen.
Así es, y solo tienen que...
o panitos Bremen.
Sí, solo tienen que llamar al 3265-4027, 3265-4027, ahí hace su pedido y se los entregan a domicilio para que también los niños puedan disfrutar de sus meriendas, de los recreos, porque si es con Bremen, sí.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis, y en este segmento se va a unir con nosotros a conversar con ustedes, apreciables oyentes, María Dolores Arias, la profe. Pero antes de eso, pues tenemos un anuncio importante que compartir con ustedes, que lo va a hacer Jorge en este momento. Los vamos a invitar a que nos acompañen este domingo, ¿sí?
No, este es para que nos acompañen hoy a las 5.
¡Ajá! Esto es para que nos... ¡Oh, es cierto! ¡Yes! Muy bien, George. Adelante.
Así es, y es para recordarles que hoy arrancamos con nuestra serie de historias, la historia de grandes empresas se llama, que va a ser todos los jueves en el programa Libertópolis Negocios, todos los jueves a las 5 de la tarde. María Dolores va a estar realizando estas historias de grandes empresas conociendo a profundidad, y a profundidad es básicamente porque van a ser más o menos 4, bueno, en este caso va a ser así por la serie de Netflix, 4 episodios, 4 capítulos que vamos a hacer de las historias de las empresas para conocer bien a fondo cómo fue que llegaron a hacer lo que son ahora. Y vamos a arrancar la historia de grandes empresas hoy a las 5 de la tarde con el capítulo 1, el primer capítulo de la serie de la San Martín. Así que si usted siempre quiso saber cómo fue que ellos llegaron a crecer y hacer ahora ya estar en varios países y a tener a estar realmente en la mente de todos los guatemaltecos, pues hoy se puede enterar a las 5 de la tarde en Libertópolis Negocios con nuestra serie La Historia de Grandes Empresas.
Y así es como aprendemos los que queremos crecer dentro de un contexto de verdadero mercado, donde estamos compitiendo, lo hacemos sin privilegios, que recuerden bien el término privilegios, porque este es uno que se utiliza de pésimamente, la mayoría de la gente la utiliza pésimamente. Privilegio, su origen es legio, viene de ley, ley privada. Entonces privilegios tienen todos aquellos que hay una ley particular que solo los beneficia, ya sea a una o a varias personas o compañías, o que no las voy a llamar empresas, porque un verdadero empresario es aquel que va a competir y que va a ganarse su lugar, como lo ha hecho la San Martín, no solo en Guatemala, sino en otros países a donde ya han crecido. Pero nació aquí en Guatemala. Es una empresa guatemalteca que mucho podemos aprender aquellos que queremos crecer y debemos tener una gran empresa y que tenemos y queremos tener una empresa que está cohesionada, quiero decir, que está unida, donde tú ves un equipo, un personal que es feliz de trabajar, no quiere decir que siempre esté feliz, pero que son, que están felices dentro de su trabajo, que tienen posibilidad de crecer, de prosperar, ¿no? Y que de paso tenés tú a que los propietarios son empresarios con una visión clara de que se tiene que apoyar la, la difusión de ideas para que podamos crecer y todos mejorar nuestra calidad de vida. Como saben los oyentes, para nosotros la San Martín en Libertópolis tiene un lugar muy, muy especial en esta ciudad de los libres, así que nos da un gran gusto que hoy vamos a conocer esta historia de éxito a partir de las 5 de la tarde. Así que esperamos tener la, la presencia de todos nuestros oyentes, así quisiera yo, todos nuestros oyentes, pero por lo menos vaya, ok, la mayoría de nuestros oyentes, y que lo comenten y que le recomienden a otros que nos acompañen. Pero bueno, vamos a ver, hay mucho, mucho, mucho rumor y muchos ruidos en el mundo político hoy en Guatemala, a 3 días del cambio de gobierno, a 3 días del cambio de gobierno. Así que vamos a... Me están mandando una nota de última hora.
3 días espérame. Y 2 horas en teoría.
Me están mandando una nota de última hora. Aquí nuestro equipo de producción, solo pilas, dice... ¡Ah! Excelente, atentos, apreciables oyentes. La Corte de Constitucionalidad informa que se otorgó amparo provisional... El amparo provisional solicitado por la vicepresidente electa Karin Herrera, por lo que ordena a todas las autoridades denunciadas se abstengan de solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión en contra de la vicemandataria electa sin haberse agotado el procedimiento establecido en la ley en materia de antejuicio. Nota de última hora, por favor, Alex, pongamos en pantalla el comunicado de la Corte de Constitucionalidad que recién nos llegó para que lo puedan leer. Es solo una página, así que pienso que aquellos que quieran leerlo en redes sociales lo pueden hacer. Y por ellos mismos, si no me creen, léanlo ustedes. Conéctense a nuestra transmisión en YouTube, en Facebook, en X, en libertopolis.com, en fin, todos los medios en los cuales estamos transmitiendo. Pero para aquellos que son la mayoría que nos acompañan en la 102.1 FM, les voy a leer lo que dice el comunicado de la Corte de Constitucionalidad sobre este amparo que hoy presentó Karin Herrera. Dice lo siguiente... que lo voy a tener que leer, esto es redundante, paréntesis, no hay que poner el día de hoy, eso es redundante, con poner hoy es más que suficiente y es la forma correcta de hacerlo, pero bueno.
No se quieren hacer tan formales este día.
La Corte de Constitucionalidad de la Opinión Pública hace saber que el día de hoy el Pleno de Magistrados conoció el expediente 141-2024 relacionado al trámite de amparo promovido por Karin Larisa Herrera Aguilar en su calidad de vicepresidente de la República electa contra 1. El juez 10º de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. 2. Fiscal de sección de delitos contra el patrimonio cultural de la nación, Ángel Saúl Sánchez Molina. Y 3, abro comillas, así como cualquier otro órgano jurisdiccional que pretenda girar orden de aprehensión en contra de mi persona, desconociendo el derecho de antejuicio del que gozo, cierro comillas, punto. Al respecto, a prevención se otorgó el amparo provisional solicitado, por lo que, y todo esto en negrías, y la primera parte hasta gritaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad porque lo pusieron todo en mayúsculas. Bueno, se ordena a todas las autoridades denunciadas, se abstengan de solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión en contra de Karin Larisa Herrera Aguilar, en calidad de vicepresidente de la República de Guatemala electa, sin haberse agotado el procedimiento establecido en la ley en materia de antejuicio. O sea, que básicamente el Congreso de la República, o sea, el próximo Congreso de la República, tendría que autorizar que se le retire el privilegio del antejuicio a Karin Herrera. Continúa la nota de la Corte de Constitucionalidad, o el comunicado de la nota de la Corte de Constitucionalidad. Por razón de competencia, se dispuso la remisión de copia certificada del escrito inicial de la solicitud del amparo a la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, para que continúe con el trámite del mismo. La Corte de Constitucionalidad reafirma su compromiso por continuar preservando el orden constitucional y el Estado de Derecho. Guatemala, 11 de enero del año 2024. George.
Bueno, pues al final esto, recordemos de que ya la Corte de Constitucionalidad había dado desde el 14 de diciembre un amparo definitivo con el que para efectos prácticos se blindaba el proceso de la toma de posesión. Y pues este es un amparo que va en esa línea, que va básicamente guardando el mismo concepto. Y aquí pienso que es importante que sí, en todo caso, se revise la ley en materia de antejuicio, porque no es clara realmente la ley en materia de antejuicio, no es clara con relación a los funcionarios electos, pero que todavía no han tomado posesión de un cargo. Entonces, este amparo de la Corte de Constitucionalidad pues va en el mismo sentido del amparo del 14 de diciembre, pero a futuro sí sería importante revisar la ley en materia de antejuicio, porque, repito, no es clara esa ley en cuanto a si los funcionarios electos tienen el privilegio del antejuicio o no lo tienen. O sea, si es muy clara la ley en que tienen el privilegio del antejuicio los candidatos, y entonces casi que se ha agarrado así por default, entonces si de candidato tenía el privilegio del antejuicio, pues también de funcionario electo, pero realmente la ley no es clara. Entonces pienso que sí hay que aclarar ese punto. Si quieren que así sea, pues que pienso que sería lo normal, tomando en cuenta casi que todo el mundo tiene el privilegio del antejuicio aquí en Guatemala, pues entonces hay que aclararlo en la legislación, pero ahorita no está claro. Pero este amparo pues va en el sentido del mismo amparo del 14 de diciembre.
En fin, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de hacerlo le vamos a dar la bienvenida a María Dolores Arias, quien ya se encuentra con nosotros y ya luego con...
Gracias por participar, casi.
Gracias por participar, aunque entra un poquito tarde, pero le damos las gracias por participar.
Sí, es que había cosas de la oficina que había que resolver sí o sí, pero gracias por la invitación y bueno, vamos a la pausa entonces.
Sí, vamos a la pausa, MD. Ay, ya sabes, ahí nos que vemos. No existe almuerzo gratis, y para que nosotros podamos dar la batalla de las ideas y que algún día podamos vivir en la Guatemala que queremos, pues estamos muy agradecidos con aquellos que permiten,
que confían
en Libertópolis y que comparten con nosotros principios. Así que eso es algo importantísimo. Vamos a una, bueno, no todos, porque luego nos ponen anuncios algunos que, en fin.
Vaya, ya no entremos, ya está como el Chapulín Colorado cuando dice algo y luego al final no entiende.
O sea, bueno, que no panda el cúnico, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Agradecemos a todos los oyentes que nos están acompañando en la 102.1 FM, que recuerden que nos pueden mandar mensajes al 4585-4280, y por supuesto a quienes nos siguen en las redes sociales, también les agradecemos en particular a los liberamigos, que son aquellos que están compartiendo nuestro programa para que podamos llegar a más y más y más personas, y este sea un año en el cual avancemos en el camino por medio del cual pues nos vamos aclarando las ideas para que como miembros de una sociedad, como ciudadanos guatemaltecos, aspiremos algún día a vivir en una Guatemala mejor, donde todos podamos progresar, mejorar nuestra calidad de vida y vivir en paz, con mayor seguridad y con una verdadera justicia. Así que muchísimas gracias a todos aquellos que comparten nuestro programa, que recomiendan a otros que nos escuchen y que nos sigan. Y bueno, después...
Solo quiero contestar que alguien puso que... ¿A qué horas es que era lo de la San Martín? ¿A las 5 o a las 6 de la tarde? A las 5 de la tarde.
5 de la tarde, 17 horas. Ponga un recordatorio, póngale un notifícame. ¿Te parece? Sí. A ver, los que quieren que les avisemos, ¿qué te parece? Aquellos, MD, George, aquellos que quieran que les avisemos cuando esté comenzando el programa, que nos manden un WhatsApp al 4585-4280. Repito, 4585-4280, y les mandamos un recordatorio general 5 minutos antes de que empiece el programa.
Me parece excelente. Sí. Me parece también, creo que también si estás suscrito al canal de YouTube, te aparecen las notificaciones cuando se empieza.
Les puede poner notifícame.
Exacto.
Por eso dije yo, porque eso es lo que hago con los, a los que yo sigo. Los programas que en particular quiero escucharlos en directo, porque la mayoría los escucho en diferido, porque no me da tiempo de escucharlos a la hora que los están transmitiendo. Pero si hay alguno que quiero escuchar en directo, sí le pongo un notifícame, para que en el momento en el cual empiece el programa, yo me pueda conectar. Pero, en fin, esa es la recomendación que le hacemos a los oyentes. Ahora, a ver, vamos a abordar ciertos temas delicados en nuestra Guatemala. Y uno de esos es que, pues bueno, ya salimos de las notas, voy a decir, las notas del día. ¿A qué me refiero? Al caso de la solicitud del amparo que ya fue otorgado provisionalmente a Karin Herrera para que no se emita ninguna orden de aprehensión en su contra. Y el caso del exministro de Gobernación, Napoleón. David Napoleón Barrientos. Ahora vamos a un tema que es mucho más importante y delicado. Ayer, como probablemente ya saben los oyentes, a una de las mejor preparadas, no solo académicamente, sino con experiencia, de las ministras que anunció el lunes pasado, o de quienes iban a ocupar los cargos de ministros, o van a ocupar los cargos de ministros en el gobierno de Bernardo Arévalo, renunció a la nominación antes de que asumiera el cargo de ministra de Energía y Minas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, esa es una victoria de los elementos tóxicos de las redes sociales, que hasta ahora pues había un grupo claramente identificado de esos elementos tóxicos en contra, y digo elementos tóxicos porque son gente cobarde. Ya saben los oyentes que tienen 20 años de escucharnos, que nosotros en Libertópolis damos la cara y el nombre, y lo hemos dado desde que empezamos nuestra carrera periodística, periodistas de reflexión, damos la cara y el nombre. Y es raro que nosotros interactuemos con personas que no están a la par de nosotros. ¿Y a qué me refiero que no están a la par de nosotros? Que tienen miedo a dar la cara y el nombre. Entonces, nosotros vamos a interactuar con aquellos que consideramos vale la pena interactuar y que son lo suficientemente valientes de hacer eso. Es decir, yo soy fulanito o sustanita de tal, como lo hacen la mayoría de nuestros oyentes, que es una maravilla. Pero no con los cobardes que se esconden para atacar detrás de seudónimos en todas las redes sociales, principalmente en X, que por cierto es mi red preferida, X, pero sí es la red donde sin duda hay más de ese tipo de ataques. Entonces, hasta hoy o hasta hace unos días habíamos visto que la mayoría de los que detrás de estas cuentas anónimas, que pueden ser operadas 50 cuentas por una misma persona, detrás, que por eso se les llama los net centers, ¿no? Detrás de estas cuentas, pues había no de las personas que daban la cara y el nombre, sino de los que salen con seudónimos, pues habían la mayoría personas que tenían un interés particular que busca beneficiar a ciertos contratistas del gobierno que sienten que ya se les acaba el negocio. Porque, como yo lo he dicho en varias ocasiones, dentro de los que se han pronunciado en contra de la elección de Bernardo Arévalo como el próximo presidente de Guatemala, hay varios grupos. Hay grupos de personas que efectivamente creen que hubo un fraude, porque no pueden imaginar que la mayoría de los guatemaltecos que eligió ir a votar haya votado por Bernardo Arévalo. Entonces, pues bueno, ese es un grupo que de personas de las que se han expresado en redes en contra de la elección de Arévalo. Pero hay otro grupo de personas que están movidas por un interés de los contratistas corruptos que tienen años de estar estafando a los tributarios guatemaltecos con, pues, el visto bueno de los gobernantes, que han gastado una importante cantidad de dinero en estos net centers, entre otras estrategias a las que hago yo referencia. Entonces, pues bueno, hasta este momento, esos eran los principales opositores de Bernardo Arévalo. Hoy no. Sorpresa, atención, hoy hay un nuevo grupo que, según nuestras fuentes, está dirigido ni más ni menos que por Samuel Pérez. ¡Tururú! ¡Despierten, apreciables oyentes! Sí, efectivamente, hoy hay un grupo de los que han sido o miembros del Movimiento Semilla o seguidores, admiradores del Movimiento Semilla, que se han convertido ya en opositores del gobierno de Bernardo Arévalo. Una ironía. Y aquí termino y les doy la palabra a Jorge y a María Dolores.
Ya entendí, pero menos.
Ya entendiste, pero menos. A ver, tal vez en este último comentario mío se entiende mejor.
A ver.
Que creo que ya en este momento, cuando se sienten a 3 días de que van a llegar al ejercicio del poder, muchos se están quitando la máscara.
Okay.
Real. ¿Y qué realmente les interesa? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, con todo este relajo que hubo con la expulsión de Adim Maldonado y de Inés Castillo de la UNE, se han destapado muchos canastos de ratas. ¿A qué me refiero? Que los rumores que circulan en lo que respecta a por qué los van a expulsar de la UNE a estos dos personajes, particularmente en el caso de Maldonado, es porque uno de los rumores es que él estaba tratando de irse por encima de las decisiones de Sandra Torres porque quería ser presidente, o quiere ser presidente, aunque ahorita ya no va a poder, quiere ser presidente del Congreso de la República. Sin la bendición de Sandra Torres,
de la dueña del partido.
Que parece que a la que está promoviendo es a su hija, por motivos obvios.
Y que llegó por el partido parte, nosotros.
Que llegó por el partido, sí, que no votó por el esposo y que el esposo reclamó que había habido fraude porque no había ni un voto.
Eso aparece una historia o una anécdota de este libro de 100 años de soledad, que uno dice solo en este realismo, surrealismo mágico podría suceder. En este realismo mágico, perdón, de que mencionaba García Márquez, que sucedían cosas realmente impresionantes.
Aunque yo quiero recomendar un libro más aterrizado, que lo terminamos de leer el próximo miércoles en el Club de Lectura de los valga la redundancia, los miércoles, que es La corrupción de un presidente sin tacha, de Paco Pérez de Antón. Que
yo lo que voy es que son historias que sí parecen increíbles, pero que pasan.
Pero que son reales. Ajá. Están basadas en hechos reales. Pero regresando otra vez al punto, y como parte de las cosas que estaba haciendo Adín Maldonado es negociar, obviamente tras bambalinas, con Samuel Pérez, que también quiere llegar a la junta directiva del Congreso. Y por ahí dicen que también es otro de los que aspira a dirigir el Congreso en este periodo. Entonces, que aparentemente Pérez habló con Bernardo Arévalo para ver si le autorizaba a hacer algunas negociaciones que no le parecieron al presidente electo, y comenzó ese distanciamiento que en cierta manera lo podemos ver en recientes entrevistas que dio Arévalo tanto a La Hora como a Prensa Libre y a La Hora. Tengo aquí las declaraciones que dio a la entrevista del Prensa Libre, que dice, y así es como titula Prensa Libre esta entrevista, abro comillas: el gobierno no se ejerce en beneficio del partido. Entonces, pues bueno, según nuestras fuentes, sí están habiendo de un tiempo atrás ciertos roces específicamente entre Samuel Pérez y sus seguidores y Bernardo Arévalo, que por cierto es quien fue electo como presidente. Lo que ha llevado a que algunos, y eso ha llamado la atención de los que forman parte del grupo de Samuel Pérez, se hayan dado a la tarea de atacar a varios de los que fueron nombrados ya como futuros integrantes del gabinete de Bernardo Arévalo. Entonces surge un nuevo, en redes sociales, particularmente en X, surge un nuevo grupo de opositores a Arévalo, que son de su mismo partido. Algunos los van a apodar los extremistas, los radicales, etcétera. Yo al final pienso que lo que está pasando es que se están quitando ya varios la careta y que están mostrando, como es el caso de Samuel Pérez, que lo único que les interesa realmente es el ejercicio del poder, y que eso es lo que los lleva a hacer lo que hacen. Personas que, por cierto, en la vida han, según lo que yo sé, hecho nada productivo. No han sido creadores de riquezas, no han sido creadores de fuentes de trabajo, y todo lo contrario. Es lamentable que una de las personas mejor preparadas del gabinete anunciado por Arévalo y por Herrera, como es Anaité Guardado, salga del gabinete. Porque si alguien sabía y tenía la experiencia de cómo desarrollar con respeto, como les debería de gustar, con respeto al ambiente en general, al medio ambiente, era precisamente la que no llegó a ser ministra de Energía y Minas, y que pues lamentamos que no haya decidido aguantar esas críticas. Nosotros, que somos constantemente atacados por ciertas personas, pero que las ignoramos, hemos aprendido a desarrollar una piel de cocodrilo que nos evita
Algunos más que otros.
Algunos más que otros. Bueno, yo en lo particular, además de eso, ni me entero. Porque, a ver, esto, para los que van a formar parte del gobierno y que están siendo atacados o que tengan la duda de ser atacados, X, en particular, otrora Twitter, nos da una opción buenísima para sacar de nuestras vidas virtuales, de nuestras vidas digitales, sacar a la gente tóxica. ¿Y cómo, y qué es lo que le sugiero? Ahí va usted. A ver, voy a ir yo a mi cuenta ahorita, pues menos mal que no tengo a nadie a quien hacerlo. Va usted a su cuenta de Twitter y va y mira, por ejemplo, aquí yo, ¡ah! ¡Jorge Jacobs está compartiendo un programa donde yo estoy y me acaba de etiquetar! No quiero saber nada de Jorge Jacobs. Entonces le doy, a ver, a los tres puntitos así en línea que tiene al lado del tweet. ¿O cómo le llamaremos ahora? ¿Del ex? Bueno, al lado del tweet, usted va a los tres puntitos y dice, dejar de seguir a JJ Liber. No, no te voy a dejar de seguir. Agregar, eliminar a JJ Liber de listas. No, George, te sigo incluyendo. ¡Ah! El tercero, silenciar a arroba JJ Liber. Vean qué maravilla. Por favor, silencien a los tóxicos. Ignórenlos. Como bien decía nuestro apreciado profesor de el doctor Armando de la Torre, la basofia se ignora. Basofia significa basura. La basura se ignora. Entonces, silenciar a las personas que les causan, que ni les deberían de causar ninguna emoción de ningún tipo, en X es lo más fácil que pueden hacer. Y pues lástima que no hubo tiempo de ver qué iba a hacer a Maite Guardado. Vamos a ver a quién va a anunciar ahora Bernardo Arévalo como próximo ministro o ministra de Energía y Minas. Esperemos que no sea alguien que va a obstaculizar el progreso y el desarrollo que necesitamos en Guatemala. MD.
Bueno, en cuanto al tema de la renuncia al nombramiento, que todavía no había sido juramentada, yo creo que al final fue un tema que a mí me hace más pensar sobre la fortaleza del binomio, sobre la fortaleza del binomio que va a gobernar, de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera, en cuanto a que pues críticas siempre van a recibir. Ahora, quien fue nombrada para ministra, pues estaba también muy acostumbrada a recibir críticas. No creo que le hayan dicho linda durante su proceso, durante su gestión, en temas tan álgidos y tan fuertes como el tema de invasiones, como el tema del robo de energía eléctrica, como temas que eran realmente fuertes. Entonces, justo en la mañana hablábamos que una de las hipótesis que se podía manejar era si le pidieron, ella puso a su disposición el cargo para decir, bueno, hay mucha presión, ustedes decidan, y al final le dijeron, mira, no nos dejes a nosotros la pacalla, mejor ayúdanos y renuncia.
Aunque yo lo que entiendo es de que ella puso a disposición su nombramiento.
Y después en su cuenta publicó una carta de renuncia. Okay. Entonces le abrió el camino o le puso la alfombra para que le ensilló el caballo blanco para que Bernardo Arévalo pudiera salir pues algo fortalecido de esa situación, porque si no puedes aguantar que te estén tirando sin haber hecho nada, imagínate cuando vas a hacer algo. Yo creo que la ministra que había sido nombrada tenía todas las cartas para aguantar eso y más. Y que habrá que ver cuál es el reto que tiene ahora es quién va a estar en este tema, porque si estamos hablando de atraer inversión, si estamos hablando de crear riqueza, si estamos hablando de generar empleos, pues la única forma de hacerlo es que haya gente que quiera arriesgar su dinero en este país. Y para arriesgar ese dinero en este país, pues lo básico que necesita son dos temas. Bueno, tres. El primero es certeza jurídica. El segundo es que haya infraestructura, y cuando hablamos de infraestructura me refiero a energía eléctrica y buenos caminos para poder sacar tu mercadería o tu producto. Y si quieres hablar de caminos con el tema digital, pues buena conexión si tu empresa es de servicios. Vamos a suponer traer un call center o traer empresas que dan servicios vía remota. Entonces, uno de los temas es que, por ejemplo, este está en el tema de energías. Por otro lado, se busca hablar de una moratoria de 10 años en el tema minero. Eso es que es decir, miren, señores, en este momento ustedes olvídense de las computadoras, no se preocupen por nada y dentro de 10 años nos vemos. Yo quiero saber qué es lo que vamos a encontrar dentro de 10 años y qué tan competitivos vamos a ser dentro de 10 años. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de el impacto que tiene la tecnología en todas las actividades y sobre todo en la inteligencia artificial generativa. Y lo que está sucediendo es que cuando haces más complicado algo, tienes dos, la actividad comercial sucede en dos cosas. Uno, o te vas a la informalidad cuando puedes, o vienen aquellos que no quieren cumplir la ley, que van a hacer como que cumplen la ley y que están dispuestos a sobornar a cualquiera y a brincarse cualquier ley y a establecer la ley del más violento. Y entonces, en lugar de atraer a inversionistas que cumplen con las reglas, que están sujetos a regulaciones no solo locales, sino internacionales, y que cualquier escándalo en los países donde operan incide en el valor de su empresa, pues vas a traer a aquellos que están dispuestos a... Que no son inversionistas que estén dispuestos a cumplir con las reglas, que son inversionistas que están dispuestos a sobornar, que están dispuestos a imponer sus reglas de forma violenta. Y entonces es, ¿a quién vas a poner en este ministerio que, si bien es cierto, tal vez no sea el más grande en cuanto a presupuesto, sí tiene mucha incidencia en el tema de generación de riqueza?
George.
Sí, yo sí creo que fue un grave error a ver eso. Y quiero traer a colación un tema. No que tanto hablan todos estos señores, me refiero a precisamente a los que le hicieron la guerra a la que iba a ser ministra de Energía y Minas, acerca de la que la estuvieron acusando, ni siquiera tomaron en cuenta su condición de mujer, como tanto que se las llevan de decir que no, que sí hay que defender a las mujeres y todo, pero a esta que no les gustó, ahí sí a esa le echaron todo el lodo que quisieron, y su condición de mujer, bien, gracias. Lo dejo ahí para la discusión.
Yo quiero comentar un tuit que compartí de nuestro queridísimo amigo Luis Figueroa, de Luis Fi, ayer, porque me pareció buenísimo, buenísimo. Aquellos que tengan curiosidad, por favor, vayan y véanlo. Como comentábamos ayer, lo mencionamos, los señores de los 48 cantones, que es pues uno de estos grupos de presión indígena que tienen mucha presencia mediática en Guatemala y ahora también han ganado presencia en el exterior, dieron una conferencia donde pues vemos ahí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hombres que están pues hablando acerca de ese reclamo que le hicieron, porque eso fue un reclamo que le hicieron a Bernardo Arévalo de no incluir a las personas que ellos querían dentro de su gabinete, y le dieron un listado de profesionales indígenas, xincas, la, toda esta corriente políticamente correcta, según la cual los cargos se deben dar por sexo, por edad, por color de la tez, con qué etnia se identifica uno, etcétera, y no por la capacidad de las personas, que al final es lo que debemos buscar, no solo a nivel privado, sino a nivel estatal, a nivel gubernamental. que quienes lleguen a ocupar los puestos sean los mejor preparados para que tengan éxito en las responsabilidades que van a aceptar. Pero pues los señores de los 48 cantones, me imagino que se sintieron de alguna forma burlados y traicionados después de que fueron de los grupos de presión más beligerantes en lo que respecta al a las amenazas que considero yo serias que hubo durante el mes de septiembre y octubre en contra de la toma de posesión de los que nos gusten o no, coincidamos o no con sus principios filosóficos, fueron electos, nos guste o no, por la mayoría de los guatemaltecos, para llegar al ejercicio del poder. Pues bueno, estos que estaban reclamando al gobierno electo, que no aprovechó la oportunidad histórica de integrar un gabinete de gobierno incluyente, con mucha ironía, y de nuevo, pueden ir si quieren al mismo, a la misma cuenta de Luisfi de X, arroba Luisfi Carpe Diem, o a la mía, arroba MYDDA, y van a ver lo que dice Luisfi, y me encanta, porque en una frase los hizo pedazos y mostró la ironía y la contradicción de esta gente. Dice: bien incluyentes, con la única mujer sentada por ahí al margen y sentada escuchándolos. Yo no sé si sea parte del grupo de los 48 cantones, pero sí, miras a todos los hombres reclamando la falta de inclusión.
Pero de inclusión de ellos.
De inclusión de ellos. Entonces es ese discurso interesado que digo. Hoy, cuando ya se está a pocos días del cambio de gobierno, se están quitando las máscaras. Lo que les interesa es una cuota de poder. Eso es lo que les interesa. Y así va a seguir siendo. Una vez no cambiemos el origen de nuestros problemas, que es el sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos. Pero bueno, nos quedan, MD, un par de minutos para terminar. Tus conclusiones de lo que hemos conversado hoy.
Bueno, se han conversado varios temas. Con el que me quedo es el tema de las vísperas de una toma de posesión que bastante, ¿cómo llamarlo? Cuando tienes muchas turbulencias, podríamos decirlo turbulento o bastante atropellado, donde todavía se hablaban esta semana, cuando uno ilusamente creía que ya pues el camino ya estaba más asfaltado y resulta que no, que está como la infraestructura vial, hablando de posibles detenciones a la vicepresidenta electa, y que muchos en son de broma decían que iba a buscar el lugar más recóndito del Teatro Nacional para salir a las 2 de la tarde y ser juramentada. Por otro lado, un gobierno que no es lo mismo estar en campaña que gobernar, y esto creo que por un lado muestra también un talante más conciliador de Bernardo Arévalo versus la parte más radical de su partido. Esto va a hacer que tenga que tener mucha capacidad no solo de negociar con el Congreso, sino de negociar con su propio partido. Por otro lado, me preocupa que porque no les gustó a un grupo el nombramiento de una ministra, lo quiten. A mí tampoco me gusta que esté Jonathan Mencos en finanzas. No me gusta.
A ver si logra tomar posesión, porque necesita.
A ver si que
los diputados
le den el permiso. Pero, por ejemplo, no me gusta, y no me gusta por la ideología que él sostiene, donde habla de un mayor gasto. No me gusta porque fue a pedir 1.800 millones más de presupuesto para intervenir más la economía. Y
porque siempre ha dicho que hay que subir más la carga tributaria. Y eso lo ha escrito en sus...
Exacto. Entonces, pero que eso haga que un presidente remueva a un ministro o le pida elegantemente que decline del nombramiento, de eso hay mucha tela que cortar, porque entiendo que el presidente lo que está haciendo es tiene su agenda, y por eso creo que Jonathan Mengo se adecúa a esa agenda de mayor intervención del gobierno, y si no la cumples como ministro porque estás llamado a ejecutar en tu área el plan de gobierno, pues entiendo que lo remuevas. Pero porque pertenece o trabajó en un grupo, no me hace mucho sentido. Entonces, veremos qué tan fuerte puede ser un presidente para aguantar las críticas, porque, ojo, críticas va a tener por todos lados.
Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que los esperamos mañana desde las 6 de la mañana en Libertópolis por la mañana y nosotros al mediodía. Sin embargo, tienen una cita con nosotros hoy a las 5 de la tarde para el especial de la San Martín. El primero de varias historias de éxito que vamos a estar compartiendo con ustedes. Cuídense muchísimo, que solo una vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.